el pasaje de Efesios capítulo 2, que vamos a leer en esta mañana, deseando que el Señor nos ayude en lo que podamos, perdón, en lo que podamos considerar. Efesios 2:11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Señor, después de haber leído tu palabra, después de haber cantado estas preciosas canciones, queremos preparar nuestro corazón para estudiar la palabra, observar lo que la Biblia necesita y quiere enseñarnos en este día a cada uno de nosotros. Y te pedimos que dirijas nuestra meditación, que tu nombre sea glorificado en cada texto, en cada pensamiento, en cada idea que podamos compartir entre todos nosotros en esta hora, en este lugar. Y pedimos también esta bendición para quienes estén aquí y tal vez no tengan a Cristo en su vida, para que el poder de tu palabra también obre en ellos. Y lo que pedimos para nosotros, también queremos pedirlo para todo lugar de la tierra, donde se hizo, se está haciendo y se hará la predicación de la palabra para la gloria tuya, la bendición de tu pueblo y la salvación de almas. Así te lo pedimos, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, Efesios. Siempre es bueno recordar los tópicos más importantes. Efesios tiene un gran tema que es la iglesia. Y ya dijimos que si no estuviera Efesios en la Biblia, sería muy difícil entender el lugar que ocupa la iglesia, no solamente en el pensamiento de Dios, sino en la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, cuando nos referimos a iglesia, nos estamos refiriendo a la idea del grupo de personas. No es este edificio, este es un lugar destinado a las funciones, a la tarea de una iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador suficiente y hemos aceptado por fe su sacrificio allí en la cruz. El objetivo final de la iglesia es la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. De hecho, la Biblia en un montón de pasajes nos destaca que ese debería ser nuestro objetivo final. Pablo lo dice, hagan todo para la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios no es un tema, es un tema vastísimo, pero no es un tema que nos involucra solamente el domingo cuando estamos acá. La gloria de Dios nos involucra y nos compete toda la semana. Cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mi esposo, cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con mis vecinos, en el trabajo, en todas las relaciones, la gloria de Dios. Deberíamos buscar la gloria de Dios. Ese debería ser nuestro objetivo, porque Dios hace todo para su gloria. Y el propósito de Efesios es mostrarnos que Dios hará un día todo esto para su gloria. Cuando uno, ya estuvimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Y en el parte del capítulo 2 de Efesios, uno encuentra que Dios está, hay tres cosas acerca de la salvación que podemos resumir. En primer lugar está el proyecto de la salvación. ¿Qué es este proyecto de la salvación? Es que Dios nos ha visto perdidos en nuestros delitos y pecados y ha pensado, ¿qué hacemos con esta gente? Cuando ve a Adán y Eva que desobedecen allí en el jardín del Edén, Dios ya estaba pensando en un plan de salvación. Dios estaba proyectando en su mente soberana los designios de la salvación. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Eran dos, pero Dios estaba pensando en todos los que iban a venir. Porque había que solucionar un problema, y el problema era el problema del pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello que nos separa de Dios. Aquello que está tan metido en nosotros, que lo tenemos tan internalizado en nuestra vida, que se manifiesta en nuestra naturaleza todos los días de manera permanente, y contra lo cual Dios nos ha dado antídoto, nos ha dado poder para enfrentar esa fuerza tan grande de nuestra naturaleza caída y poder buscar su gloria en cada uno de nuestros caminos, de nuestros aspectos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras relaciones. Había que salvar al género humano. ¿Qué hacemos entonces? Dios proyectó que Jesucristo viniera a este mundo. ¿Y viniera para qué? Para salvar a todos los que creen. Dios no condena a quienes se pierden, porque estamos todos perdidos. Dios salva a quienes creen en Él de todos aquellos que han sido condenados. Y hay una gran diferencia. No nos perdemos porque Dios nos abandona. Nos perdemos porque hemos decidido nosotros abandonar a Dios. El proyecto de la salvación. En segundo lugar, el proceso de la salvación. Y entonces Pablo nos está contando de que Dios llega a la vida y nos dice en quien tenemos, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y la presencia, la habitación del Espíritu Santo. Entonces, Dios a través del Espíritu empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a limar todas esas asperezas tan naturales de nuestra naturaleza humana caída. Y entonces Dios, en la presencia del Espíritu dentro nuestro, la presencia de la palabra, el impartir la palabra, el estudiar la palabra, el conocer, el oír la palabra de Dios, va desarrollando, va puliendo en nosotros una nueva persona y va corrigiendo todas esas aristas a veces tan difíciles de nuestra naturaleza. Y ese es el proceso de la salvación. Y allí Pablo nos está diciendo, interviene Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. La Trinidad está ocupada en que nosotros seamos mejores personas. Y Pablo lo está diciendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que podamos tener buenas obras. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el domingo pasado? ¿Salvos para qué? Para buenas obras. Voy a preguntarte algo. ¿Estás conforme con tu vida? No me lo digas. No siempre estamos conformes con nuestra vida. Es algo natural. ¿Por qué? Porque fuimos creados para una cosa y estamos haciendo otra. Así que es natural que andemos a los tumbos y que no estemos conformes. Pero voy a decirte algo más. ¿Estamos conformes con nuestra vida espiritual? Cuando uno le pregunta esto a algún hermano o alguna hermana con los cuales a veces podemos tener un tiempo de charla y de conversación, hacen una mueca. Ustedes saben que vivimos en un mundo donde se estudia todo. Todo se estudia. Y la disconformidad es un gesto muy particular que no está encerrado solamente en un grupo. No está acá, en Rubén Darío. La disconformidad es un estudio que se ha hecho hace mucho tiempo sobre los gestos y las expresiones de los individuos en toda la Tierra. Y hay algo que distingue, yo lo traje acá, lo resumo en esta imagen. Fíjense la posición de los labios. Ante la pregunta era, ¿está usted conforme con su vida? Y entonces Es un gesto universal. ¿Viste? Todos hacemos lo mismo. No nos preocupemos porque a todos nos pasa lo mismo. La disconformidad debería preocuparnos mucho en el proceso espiritual de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado y nos ha salvado para que vivamos de una manera distinta. Está en nosotros no estar en la disconformidad con la que la mayoría de las personas vive en su vida. No hay que ser inteligente para darte cuenta que esto es una tremenda realidad. El propósito de la salvación, las buenas obras. ¿Buenas obras de qué? Buenas obras en cuanto a la calidad de vida. El Señor Jesús dijo, de un árbol bueno no pueden salir frutos malos, como tampoco de un árbol malo pueden salir frutos buenos. Entonces las buenas obras son el resultado de una buena vida, y eso es lo que Dios quiere y espera para cada uno de nosotros. Desea trabajar en este proceso de la salvación. Dios desea trabajar en nuestra vida, ¿para qué? Para producir buenas obras. Buen carácter. Estás luchando con tu carácter. Estamos luchando con el carácter. Dios quiere transformar nuestro carácter. Y Dios lo quiere hacer porque ha preparado para nosotros buenas obras. Entonces llegamos a este versículo 12 de Efesios 2. Y vamos a encontrar aquí una serie de cosas. Lo primero, quiero ser muy, muy, muy conciso. Si uno tuviera que detenerse, les aseguro, hermanos, que si uno tuviera que detenerse palabra por palabra, terminamos 2022, terminamos en el 2024. Todos los domingos estudiando detenidamente esto. Es imposible. Entonces vamos a ir, los invito a hacer un vuelo rasante sobre Efesios 2, 11, 12 al 22, para ver que allí Pablo lo está diciendo, bueno, muy bien, por tanto, acordaos, comienza el texto. Recuerdo no es solamente el hecho de traer a la memoria algo. Lo que Pablo está queriendo decir ahora es esto: reflexionen sobre lo que eran y sobre lo que son. Esa es la idea. Este acordarse es reflexionen, deténganse y piensen lo que eran y lo que son. Lo que eran antes de la cruz y lo que son ahora después de la cruz. Y entonces yo quiero ver con ustedes básicamente y rápidamente lo que éramos antes de la cruz. Fíjense, acompáñenme al texto bíblico. Versículo 11. Dice que éramos gentiles, es decir, sin las bendiciones del pueblo de Dios. No pertenecíamos al Israel terrenal. Y Dios dice que pensó en nosotros, y esa bendición de la salvación que había dado para el pueblo de Israel lo extendió para aquellos que no somos del pueblo de Israel. Éramos gentiles, es decir, estábamos fuera del pueblo de Dios. En segundo lugar, dice que éramos, versículo 11, incircuncisos. La circuncisión era un acto quirúrgico que se hacía por una cuestión higiénica, todavía se sigue haciendo por una cuestión higiénica, pero también para el pueblo de Israel representaba una señal, que es lo que Génesis 17 destaca como la señal del pacto, la pertenencia al pueblo de Israel. Y entonces Pablo dice, no es importante la circuncisión que se hace en la carne como una señal de pertenecer a Dios. Lo importante es la señal que se hace en el corazón, en lo íntimo de la vida, en lo interior de la vida, para decir que somos parte del pueblo de Dios. Así que Pablo dice, éramos incircuncisos, es decir, estábamos sin pertenecer, sin la marca, sin la señal del pueblo de Dios. Dice el versículo 12 que estábamos alejados, es decir, separados de Cristo. Yo, por ejemplo, ahora estoy separado de Nicolás, pero no estoy separado en el concepto real de la palabra, porque estoy junto a él, cerca de él. La idea de este alejamiento es un alejamiento fenomenal. Es estar en una punta y en la otra. Es tener una cima que nos separa, que nos divide, que es imposible de salvar. Así estábamos nosotros antes de Cristo. Dice el versículo 12 que estábamos ajenos, extraños a los pactos y a las promesas de Dios. Es decir, sin conocer todo lo que Dios tenía para darnos a nosotros. Versículo 12 sigue diciendo, estábamos sin Cristo, es decir, sin posibilidad de ser salvos, sin Mesías, sin líder para la vida. Así estábamos nosotros. Dice el versículo 12, sin esperanza, en una vida marcada por la incertidumbre, sin un objetivo claro, sin esperanza. En el versículo 12 termina también diciendo sin Dios, es decir, ateos. Esa es la palabra que allí figura, sin Dios. Sin Dios, no solamente en la mente, sino en nuestros planes. No teníamos en cuenta a Dios para nada. Y entonces, uno mira lo que Pablo está describiendo de aquellos creyentes y de nosotros, antes de Cristo, y dice, y expresa junto a los creyentes allí en Éfeso, y para nosotros, así nos veía Dios. Así nos ve Dios. Esta es una radiografía del corazón humano. Así te ve Dios cuando no estás en Cristo. Nosotros decimos, tengo fuerza y capacidad, y Dios dice, somos incapaces. Nosotros decimos, tengo objetivos y proyectos y planes y propósitos. Dios nos mira y dice, no tienen esperanza. Nos sentimos muy llenos de lo que somos o de lo que tenemos o de lo que podemos alcanzar. Dios dice que estamos vacíos. Nosotros creemos que podemos conseguir la salvación por nuestras propias obras, por lo que somos o por nuestros esfuerzos. Eso es muy común en las personas. Yo voy a ir al cielo, yo voy a tener el favor de Dios porque yo soy así, yo soy de la otra manera, yo soy tal o cual, y yo hice tal cosa, hago tal cosa o haré tal otra. Y Dios dice que somos pobres. Que si no tenemos a Cristo en la vida no podemos alcanzar el favor del Señor para nada. Y déjame decirte que si te identificas con esta descripción, es porque necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas creer en el Señor como tu Salvador personal. Necesitas ir a la cruz y decirle, Señor, perdón por todos mis pecados. Entra en mi vida y hazme una nueva persona. No quiero estar lejos, no quiero estar sin tener señal tuya, sin ser parte tuya, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Porque el problema no es, queridos, cómo vivimos acá. El problema es qué vamos a hacer en la eternidad. El otro día me regalaron una monedita en un tipo medallón, más o menos así, como esos medallones de chocolate que compramos a veces en los kioscos. Tengo algunas. Si me las piden, se las voy a regalar, porque a mí me dieron. Pero no, después vengan y anótense que me olvido. Que dice, tiene un texto. Me dice, me las regalaron el viernes y me dice, toma, te las dejo para que puedas entregársela a alguien, a su vez para que se la entregue a alguien. Y la moneda tiene una inscripción y dice, ¿dónde pasarás la eternidad? Y del otro lado, Juan 3:16. ¿Por qué es importante esto? Porque no nos damos cuenta de que somos seres temporales, que estamos momentáneamente en la vida. Y la eternidad, que es una eternidad sin fin, viene inexorablemente a nuestra vida. Yo no sé cuánto voy a vivir, cuánto más podemos vivir, cuántos minutos o segundos, horas, años, no sé. Pero sí sé que tengo que estar preparado para ingresar en la eternidad. Y Pablo dice, el mundo está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si no lo hiciste, yo te pido encarecidamente que lo hagas ahora. Porque si no vas a pasar a la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ningún tipo de esperanza antes de Cristo. Ahora es sorprendente ver también lo que Pablo destaca acerca de lo que somos, lo que tenemos después de Cristo. Fíjense. Yo creo que lo tengo aquí. Fíjense lo que tenemos en Cristo. En el versículo 14, Pablo dice que tenemos tranquilidad. Es decir, tenemos paz. ¿Tenés paz adentro de tu vida? Hoy lo veíamos en la mañana, paz con Dios para tener paz de Dios. Yo no puedo tener paz en mi corazón si Dios no está, si no tengo arregladas mis cuentas con Dios. Paz con Dios y paz de Dios. Segundo, tenemos unidad y libertad. Dice el versículo 15 que Dios ha derribado la pared. Después voy a mirar un poco más en detalle esto con ustedes. Versículo 16 dice que tenemos reconciliación. Es decir, podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que negoció ese distanciamiento, esa diferencia insalvable que había entre Dios y nosotros. Estamos escuchando mucho acerca de la tristísima guerra allí en Ucrania y cómo los países mandan embajadores, mandan representantes. ¿Para qué? Para lograr una reconciliación. Y allí se juntan y hablan. Y allí aparece, no, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro. Allí aparecen los infaltables, las infaltables marcas del ego humano. Y allí están, y no se llega a un acuerdo. Nadie quiere perder. Pero hubo alguien que pagó lo que nosotros no podíamos pagar, que fue Jesucristo. Y por medio de él hemos sido reconciliados. Tenemos proximidad. Dice el versículo 17 de nuestro pasaje, vino y anunció las buenas nuevas a vosotros, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, tenemos proximidad, podemos estar juntos, ¿por qué? Porque el Señor lo ha hecho posible. Sigue diciendo el versículo 18 y 19 que tenemos hospitalidad, porque dice, por medio de él tenemos entrada, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Así que hay hospitalidad después de haber creído en Cristo. Tenemos seguridad, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento. Qué importante es tener un edificio seguro. El jueves estaban colocando una imagen en el mensaje donde se veía una casa colocada sobre la roca y otra casa colocada sobre la arena. A todos nos ha pasado, a mí me encantaba ir a la Lucila del Mar, tengo que volver a la Lucila del Mar, y me encantaba tirarme en la playa, en la arena, con mis hijos cuando eran chiquitos, y hacer castillos con ellos. Y allí llegaba Mariné con una, parecía una ferretería que se llevaba de materiales para edificar los castillos allí, palas, baldes, cucharitas, rastrillos, serrucho en la arena, no sé para qué, pero importa, ella llevaba todo. Y allí pasábamos tiempo construyendo castillos, y cada vez más altos. Y a veces nos poníamos a mirar otra cosa y cuando nos dábamos vuelta, el castillo había desaparecido. Una ola que había empezado a crecer el mar vino y se lo llevó por delante, perdimos todo. Y allí empezaba el lamento. Y yo siempre les contaba, bueno, así es la vida humana. Cuando nosotros no estamos sobre un cimiento estable, las olas de la vida vienen, te sacuden y te desarman. Por eso hay tanta gente en crisis, porque no tienen fundamento para su vida. No están apoyados sobre algo sólido. Están basando la existencia en cosas temporales, sin base, sin fundamento. Y Dios nos ofrece un fundamento, tenemos seguridad. Dice el versículo 21, tenemos progreso, porque dice, creciendo, en quien todo el edificio va creciendo. ¿Estás creciendo en tu vida? Jesucristo es alguien que nos permite crecer. Por último, tenemos habitación. Qué bueno es tener una habitación, un lugar donde llegar de noche y estar seguros. Ahora, quiero detenerme un cachito más en algunos conceptos que están aquí que son importantes. Y quiero destacarte cinco aspectos de la obra de Jesucristo. El apóstol dice, derribando. Lo tenemos allí en el... Vamos a volver a repasar estas cinco palabras. Lo tenemos allí en el versículo 14. De ambos pueblos hizo uno derribando. La idea aquí es la idea de tirar abajo algo que nos separaba, derribando esa pared intermedia. Ustedes saben que en el templo había un lugar que era el lugar, el atrio de los gentiles, y allí podía llegar el que no pertenecía al pueblo de Israel y allí se quedaba, pero no tenía posibilidad de ingresar al lugar santo, porque era un lugar reservado para el pueblo de Dios. Y entonces, tomando esa figura, el apóstol dice, Jesucristo ha derribado, ha demolido esa pared. Y quiero graficártelo con algo que nosotros, los más jóvenes, lo recordamos muy bien. El 9 de noviembre de 1989, cuando se tira abajo el muro de Berlín. Había dos pueblos, en un mismo lugar, dos pueblos, separados por un paredón tremendo. De un lado lo oriental, de otro lado lo occidental, de un lado la libertad, del otro lado no libertad, y todos los contrastes. Y un día se determina tirar abajo esa pared. Y se tira por completo. Y los que estaban de un lado pueden pasar para el otro y viceversa. Y esa es la idea. Jesucristo ha separado, ha roto la pared que nos dividía para hacer una sola cosa, que es la iglesia. La unión de aquellos que son judíos y gentiles, aquellos que son del pueblo terrenal de Dios y aquellos que son pueblo de Dios por gracia. Y entonces allí se produce este maravilloso efecto. El Señor ha derribado. No hay separación. No hay separación. Segundo, aboliendo. Me encanta esta palabra. Dice, por favor, acompáñame el texto 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, un solo y nuevo hombre, perdón, haciendo la paz, aboliendo en su carne las enemistades. Me encanta este concepto. La palabra es una palabra interesante. La palabra abolir significa meter debajo del zapato, meter algo para desactivar. A todos nos ha pasado tirar algún cohete o algún petardo o algo en una fiesta de fin de año. Y a todos nos ha pasado tener que ir enseguida ante la presencia de una criatura o de alguna dificultad que se presentara, ir rápido con el zapato y ¿qué hacer? Dejar un agujero al zapato. Lo desactivamos. Es la idea cuando uno va y se encuentra con un insecto o con lo que fuera que le da miedo o le da repugnancia, lo que fuera, ¿qué hacemos? Vamos y lo pisamos. Y lo que estamos haciendo es, no desaparece el insecto, aunque muere, desaparece la actividad de él. Es decir, no nos puede afectar más. ¿Por qué? Porque lo hemos abolido, hemos pasado por arriba de él, lo hemos aplastado y le hemos sacado la eficacia de su actividad. Y esto es lo que dice la Biblia. Jesucristo ha abolido todas las enemistades. Por eso es inadmisible que alguien viva en enemistad con otro. Por eso es inadmisible que un cristiano tenga algo en su corazón para con otro y mucho menos para con un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha abolido las enemistades. Querido, si Jesucristo ha abolido las enemistades, no somos nosotros quienes para estar en enemistad. Y si estamos en enemistad, tenemos que replantearnos que algo no está bien. El cristiano es alguien que no puede vivir en enemistad. Si hay un rencor, si hay un problema, si hay una raíz de amargura, si hay algo que nos está estorbando a nosotros, no al otro. Y cuando uno lo tiene, uno se levanta con eso, vive con eso, piensa en eso, almuerza, cena con eso y se va a dormir con eso. Y eso es una carga y el Señor Jesús ha abolido, ha pisado las enemistades. ¿Para qué? Para hacer la paz. Tenemos que vivir en paz. No estemos en conflicto. Yo te ruego que nos replanteemos esto. No estemos en conflicto. Si tenés que humillarte, si tenemos que humillarnos y decir, mira, perdóname por aquello, si yo tenía razón o vos tenías razón, olvidémonos Y si el otro no quiere solucionar el problema, es un problema del otro. Porque la misma Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa. Si el otro no lo quiere hacer, es un tema del otro. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Tercero, reconciliando. Y aquí la idea es alguien que, como habíamos dicho antes, alguien que se aproxima para unir partes. Es alguien que se acerca para que no quedemos afuera. Es alguien que toma la iniciativa para producir la reconciliación. No fuimos nosotros, ¿eh? Fue Dios. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios tomó la iniciativa. ¡Qué grande! El más grande se humilla y condesciende para buscar a los más chiquitos, a los peores. El más santo a los pecadores. El más grande a los más pequeños. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, edificando. La idea es de construir algo. Y fíjate, me gustó este concepto. Fíjense que no estamos construyendo solos, edificando solos. Dice, edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que es el Espíritu Santo el que trabaja, porque allí dice, para morada del Espíritu, es Dios, es el fundamento de los apóstoles. Queridos, no estás construyendo tu vida solo. No estamos construyendo nuestra existencia solos. Podemos contar con todo el poder de Dios, edificando. Edificar significa hacer algo sólido, algo que no se mueva sino más, algo que tenga fundamento. Alguien ha dicho que las vidas más expuestas son aquellas que necesitan los mejores fundamentos. Así como la casa más expuesta a las inclemencias del tiempo necesita tener un buen fundamento, una buena base, una buena construcción, así las vidas que están expuestas a las inclemencias de la vida necesitan fundamentos. Acá hay un fundamento: la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, la gracia de Dios. Por último, dice creciendo. Y dice, en realidad, la idea con la cual Pablo está destacando este concepto de crecer, creciendo en la vida, en la participación y presencia en la iglesia, es una idea de ir progresando. Mire, queridos, no podemos decir que somos perfectos, porque no lo somos. No somos perfectos. Nuestra familia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. No somos perfectos. Entonces, necesitamos ir creciendo permanentemente. ¿Para qué? Para ir en la perfección que necesitamos. Necesitamos crecer para que sea el Señor quien se manifieste en nosotros como solamente Él lo puede hacer. Necesitamos crecer ¿para qué? Para buenas obras. Necesitamos crecer para encontrar un sentido y un propósito para nuestra vida. Necesitamos crecer para ser parte de este edificio de Dios. Miren, esto que nosotros estuvimos viendo ahora, esto es la iglesia. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Esta es una placa, una foto de la iglesia. Esto es la iglesia, este es el programa, el pensamiento de Dios. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. Esta es la iglesia que tantas veces desprestigiamos. Esta es la iglesia con la cual tan pocas veces nos identificamos. Esta es la iglesia a la cual nos cuesta venir porque tenemos un montón de compromisos. Tocamos el cielo con las manos, pero cuando hay que estar en la casa del Señor, y no puedo. Esta es la iglesia. Y nosotros somos parte de esta iglesia porque Dios ha hecho algo con nosotros cuando éramos una cosa y nos ha cambiado en Jesucristo. Por eso necesitamos entender que este es el propósito de Dios, el propósito de la iglesia. A veces decimos, ¿cómo puedo servir a Dios? Quiero decirte algo. El otro día esta semana estaba hablando con un pastor fuera de aquí de Argentina, por teléfono, obviamente, y él me decía, le pregunté cómo estaba la iglesia, y me dice, y acá andamos, hay un montón que se fueron por la pandemia. No que se fueron porque se los llevó el COVID. Se quedaron ellos en casa atendiendo la pandemia. 2 años sin estar en la iglesia. Es imposible volverlos. Y digo, bueno, a nosotros nos ha pasado y también he escuchado de un montón de hermanos aquí en Buenos Aires, porque nos lo dicen, nos llaman, nos preguntan, ¿qué hacemos con todos esos hermanos que no están viniendo? Que están, ustedes saben que hay hermanos volteros, ¿no? Hay hermanos volteros. Todo les produce disconformidad. Todo les molesta. Para todo tienen una excusa. Y este hermano me decía el otro día, basta, el que no sirve, no sirve. No es un juego de palabras. Es una realidad. El que no sirve, es decir, el que no está compenetrado con la iglesia, no sirve. No podemos estar toda la vida, me decía él, arrastrando a hermanos para cumplir el propósito de Dios en ellos. Si no tenemos nuestro interés en que Dios cumpla este propósito de derribar, de abolir aquellas cosas que nos impiden, de reconciliarnos permanentemente, de vivir en un proceso de edificación y de crecimiento, tenemos que replantearnos nuestra vida, queridos. Porque Dios nos ha salvado con un propósito, y ese propósito es que nosotros crezcamos. Tenemos que crecer, hoy más que ayer, menos que mañana. La senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que identificarnos, y voy a decirte cuál es el primer, para mí, el primer y gran servicio absoluto para Dios. No es predicar, no es pagar los impuestos, no es venir a limpiar la iglesia, no es acomodar la silla, no es tocar el órgano, la orquesta, no es cantar. El primer gran servicio para Dios es estar sentado como estamos ustedes ahora. El primer gran servicio para Dios es que yo siento mi responsabilidad para cumplir con el propósito de Dios y vengo a la iglesia y me siento y escucho. Y soy parte de la reunión, soy parte de aquellos que se identifican con el propósito de Dios. Soy parte de aquellos que se sientan y en silencio, puede ser que hagan algo, no importa, pero están compenetrados con la iglesia. Estás ahí sentado y estás cumpliendo el mayor propósito de servicio para Dios, que es venir cada vez que el Señor nos convoca y estar. Termino con una frase que no es mía, que dice: vivir con un propósito es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir. Necesitamos involucrarnos en la idea de este propósito eterno de Dios, que es la iglesia. Amá tu iglesia, queré tu iglesia, defendé tu iglesia, viví en tu iglesia, conviví en tu iglesia. Porque tenemos que aprender a vivir dentro de los propósitos de Dios. La iglesia es el gran propósito de Dios. Seamos parte. Seamos parte. Seamos fieles con la iglesia del Señor y con el Señor de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber contemplado, como lo expresaba el apóstol, lo que éramos antes de la obra de la cruz, antes de Cristo. Y queremos darte gracias, muchas gracias por lo que somos ahora, después de la cruz de Cristo. Y pedirte que nos ayudes a entender nuestro propósito en el gran proyecto de la iglesia, ese misterio oculto de Dios que ha sido manifestado y del cual nosotros ahora somos parte, edificando y creciendo cada día. Ayúdanos a vivir en crecimiento. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer para ello. Pedimos que tu gracia nos permita superar tantas debilidades propias de la naturaleza nuestra caída y débil. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados, por perdonar nuestros pecados y porque seguirás perdonando nuestros pecados. Gracias por tu gracia, gracias por ser parte de este proyecto único, extraordinario, eterno, que es la iglesia. Ayúdanos a vivir a la altura, de acuerdo a la exigencia de este programa bendito. Despedinos con tu paz. Bendecí tu palabra. Aplicala a la necesidad de nuestro corazón. Acompáñanos en esta semana. Nos ponemos en tus manos. Y pedimos esta bendición para tantos hermanos que por distintos motivos no han podido estar con nosotros en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén.